Interfase. Radio Educación presenta Interfase. Conecta tu mundo. Buenas tardes, como cada jueves es un placer para nosotros compartir con ustedes esta media hora especialmente dedicada a la tecnología aquí en Radio Educación 1060 Interfase. Interfase que, bueno, nos lleva de la mano con los expertos. Esta experiencia que vivimos con las distintas facetas de la tecnología y que para nosotros es sin duda una vivencia que es 100% valorable. Algunas veces de mano de lo que es la medicina, algunas veces de mano de la educación, algunas veces los mejores comentarios de los expertos mexicanos aquí en la cabina. Les recordamos que estamos completamente en vivo, transmitiendo desde la Ciudad de México, 55 12 33 2915, si quiere usted mandarnos un WhatsApp, o 55 41 55 1060 en la vía tradicional. Les saludamos, ya sea que usted nos esté siguiendo por WhatsApp, por alguna de las plataformas, ya sea YouTube, de la manera en la que nos esté usted acompañando o en la repetición también, por supuesto. Esto no es temporal, siempre será temporal toda la información que nos haga crecer. Yo soy Laura Viadas y, por supuesto, la frase se la dejo a ella, Natalia Luna.
Querida Laura, qué gusto, estamos siempre a la distancia, más no distantes. Es un placer poder reunirnos con las audiencias de Radio Educación, en particular de Interfase 1060. Estaba pensando cómo ustedes seguramente ya extrañaban a nuestros dos másters, el máster Jedi Ángel Buendía y el máster Felipe Barús, aquí juntos en la cabina para entregarnos. Ahora sí que llévele lo más fresco, actualizado y vigente en términos de noticias que refieren a la tecnología. Cosas alarmantes, cosas que celebrar, que han estado acompañando nuestra vida. Habrá de todo en esta miscelánea. Así es que, Masters, ¿cómo se encuentran ustedes con su pura inteligencia natural?
Muchísimas gracias, Laura, Natalia. Un saludo a todo nuestro público desde cualquier rincón de internet en donde esté. Es un gusto estar de regreso.
Frase célebre también. Felipe Barús.
Ya te extrañábamos.
Y mucho. Parece que te habías ido a otro ciberuniverso. Pero
exactamente.
Bueno.
Está viviendo en el universo alterno, que no se haga. Nos tendrá noticias de los universos alternos.
Bueno, pero con el gusto de todos los jueves, otra vez juntos aquí en cabina para platicar sobre las últimas noticias, sucesos, eventos, chismes y demás de la tecnología.
Bueno, podemos comenzar con Felipe Barús. Natalia, si te parece bien, en nuestra sección que se convirtió prácticamente en el hito, que es: en otros lugares le podrán dar el cambio del dólar, en otros lugares le darán también el cambio del euro. Nosotros le damos aquí la actualización de todo lo que significa el cambio de la criptomoneda. Por favor.
Pues miren, la verdad del asunto es que no voy a llorar porque no tengo un solo Bitcoin, así que pues en realidad me da igual a mí. Pero la realidad del asunto es que el Bitcoin el día de hoy está en $79,900 por uno. Recordemos que el pasado 20 de enero llegó a su máximo histórico de más de $108,000 por uno. Hoy ha caído por ahí del 27, 28%. Y todo el mundo dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué la industria de cripto está como está? Y bueno, los expertos en inversiones, en finanzas y en criptodivisas atribuyen en gran medida al señor Trump, y al señor Elon Musk debido al desastre financiero global y mundial que están haciendo. Digo, no es de sorprenderse.
Hashtag no podía saberse.
No podía saberse, digo, que íbamos a imaginar. Pero, pues bueno, digo, en su favor, si es que puedo decir eso, prometían que iban a apoyar las cripto y que iba a crecer, ajá, y que todo iba a ser color de rosa y demás, ajá, ¿no? Pero bueno, ya ha caído 27%. Sigue siendo una inversión de riesgo, sigue siendo una inversión que pues sí tiene potencial de ganar, sí le sobra. Y ha habido muchos intentos de regulaciones, eso ha afectado también. En Estados Unidos hay intentos de regulación, todavía no se concretan grandes cosas. Existen las casas de venta de criptodivisas auspiciadas en bolsa y en esquemas financieros formales ahora en Estados Unidos, pero la incertidumbre está ahí. Entonces la gente dice, a ver, ¿qué hago? ¿Invierto en dólares? ¿Invierto en oro? ¿O qué hago? Porque esto es de muy alto riesgo. Mis buenamente ganados dólares o pesos o euros o lo que tenga, pues no los quiero tirar a la basura. Y estos señores están jugando con la economía del mundo. Entonces, si es un riesgo...
Nada más.
Nada más ni nada menos. Pero por eso ya nos vamos a ir a Marte.
Con la seguridad, con la economía y con las emociones del resto del mundo. Pero bueno, a ese tema no entramos, ¿verdad?
Por supuesto. Pero bueno, así las cosas en cripto. Así que pues... La frase de siempre, habrá que esperar a ver qué pasa, llegó para quedarse, sigue ahí. Hay gente que se ha hecho millonaria y hay gente que ha perdido hasta la camisa en cripto. Así que tenga mucho cuidado.
Como dirían los romanos, cavea temptor.
Por supuesto.
Por favor, tradúcelo.
Que el comprador tenga cuidado. Que el comprador lo haga bajo su riesgo.
Exactamente. Sí, en este caso, esta parte de ser astuto, no, porque las especulaciones con respecto a las criptomonedas, y además es muy triste, porque todo lo que son criptomonedas, sí es un gran espacio de aprovechamiento, pero bueno, estamos a expensas de muchísimos, muchísimos movimientos, entonces vamos a seguir observando, porque finalmente sí es cierto, como bien dice nuestro experto Felipe Barús, nosotros, pues por supuesto que no lo tenemos, criptomonedas, ni un cachititito, pero tiene mucho que ver con los impactos de los distintos mercados y, por supuesto, las distintas finanzas.
Así es. Fíjate que hay algo que se menciona mucho ahora en la industria cripto, que son algo que le llaman RWA. ¿Qué quiere decir esto? Son siglas en inglés de Real World Assets o activos del mundo real. ¿Y esto qué implica? Tratando de describirlo un poquito en español de la calle. Si yo tengo un edificio o si yo soy propietario de un edificio, puedo representar ese edificio en una cantidad de números y letras, en un cripto token o cripto ficha que representa ese edificio. O si tengo una obra de arte, o si tengo una joya y demás. Y estos RWAs se están comercializando o se están empezando a comercializar pues ya bastante. Y es algo que quien invierte en cripto le está poniendo mucha atención, pero falta que se desarrolle más. Recordarán que hace pocos meses pocos años, en realidad, se aparecieron los NFTs, ajá, o tokens, uh-huh, no fungibles.
Uh-huh. Sí. Iba yo a mencionar el éxito de esas cosas.
Y esas cosas, pues ya saben lo que ha pasado, ¿no? Pero como que están retomando valor y ahora representando que mi automóvil, o que mi pulsera de oro, o que mi cuadro de la Mona Lisa original que tengo en mi sala, o cosas de ese estilo que pueden tener cierto valor, representado como un token digital, que a fin de cuentas es prácticamente lo mismo que una criptodivisa, es un cripto token, y hay mucha gente que está pensando en invertir en todo ello. Uh-huh. Así que, pues bueno, es algo ahí, es parte de la tecnología, es algo que... Pues que hay que observar, ¿no?
Ay, me hubiera encantado, ¿qué le hacemos? Me hubiera encantado que tuviéramos una cámara en close-up para la cara de Ángel Buendía, porque si estaba buscando el emoji que podría caracterizar ese gesto de... Bueno, pues ahí está. Nuevamente, más información con respecto a la experiencia que se puede vivir con una criptomoneda y las distintas dimensiones que esta alcanza. Vamos con la siguiente noticia, Natalia, si te parece bien.
Sí, nada más pensar que las criptodivisas son síntoma también de cómo se está moviendo el mundo en cuanto a macroeconomía, geopolítica, y entonces pues era de esperarse que con todos estos cambios y aranceles que están impactando al mundo, pues las criptodivisas también se vieran reaccionar ante ello. La siguiente nota, a mí me da mucho gusto que tengamos cosas que celebrar, sobre todo con el máster Ángel Buendía, porque si para alguien se hizo una aplicación como esta, es para gente como yo. No les diré por qué mi correo es Norteada del Sur, pero se están cumpliendo 20 años de Google Maps.
Así es. De hecho, tenemos 3 cumpleaños en esta edición y son cumpleaños importantes, porque son 3 cosas que han hecho diferencias grandes. Ahora sí que hablando de cosas del mundo real, en el mundo en el que vivimos. Y el primero es Google Maps. Llevamos 20 años de utilizar esta aplicación. Algunos se acordarán cuando era todavía de escritorio. ¿Te acuerdas?
Sí, claro.
Y
sí,
cuando el papá o el abuelito de Google Maps, que era Google Earth, que en ese momento también era una cosa así ultra, súper vanguardista.
Sí, claro. Ajá, sacado. Oigan, ¿ustedes todavía usan eso? O sea, porque no les da todavía como la onda de meterse a buscar dónde están los arbolitos y la calle y cómo se ve.
Ah, claro, por supuesto. De hecho, ya tan es importante y tan es algo útil que ya es parte de Google Maps. Así es. Ya no funciona como algo separado. Sí. Ahora, Google Maps marcó una diferencia en la vida de muchos.
Y sigue siéndolo,
porque es la manera en la que conocemos una ciudad, llegamos a un lugar, llegamos a tiempo a un lugar, encontramos lugares nuevos y podemos compartir con otras gentes nuestra experiencia de ellos. Ajá. La verdad es que tanto para comida, para diversión, para lugares turísticos, todo eso, yo ya no concibo el mundo sin Google Maps.
Se lo debemos a Google Maps, sí, es correcto.
Para llegar aquí a Radio Educación, el tráfico, Google Maps es una maravilla. Tráfico, me dice cuándo salir para llegar
a tiempo. El contraste, que también es otra, ¿no? Perdón, los contrastes, la información que se guarda en Google Maps, de los contrastes de cómo era, por ejemplo, Guadalajara. Yo tengo recuerdo así como la colonia donde estaba la casa de mi papá, ¿no? Cómo era, cómo fue cambiando y cómo es ahorita. Sí. Uh-huh. Las actualizaciones de los cambios en las calles, que de otra forma tampoco lo sabríamos. Uh-huh. Natalia Luna.
Y que también, por ejemplo, se ha basado para crear otras aplicaciones que puedan adaptarse o no mejor a los usuarios, porque pienso que hay muchos que preferimos, por ejemplo, Waze me marca mejor la vuelta que Google Maps, pero Google Maps me presenta como todo el panorama, y esto también se ha desarrollado a partir de esa tecnología. Igual ustedes, queridos radioescuchas, ¿qué aplicación utilizan? ¿Qué les viene mejor o no? Cuéntenos también a través del WhatsApp. Ángel.
Y otro detalle, nada más para no quedarnos fuera del tren del comentario. Una de las primeras aplicaciones prácticas de inteligencia artificial o de aprendizaje de máquina, que es como deberíamos llamarle, es las rutas, el tráfico.
Es correcto. ¿Okay?
Esa es una de las maneras en las que
anticipan.
¿Cómo?
Que anticipan.
Que anticipan o que te dicen por dónde, ¿no?
optimizan,
que te pueden decir por dónde te deberías ir en este momento para poder llegar a tiempo a donde vas. Esa fue una de las primeras aplicaciones prácticas, reales, de la inteligencia artificial, y al día de hoy nos sigue acompañando.
¿Nos puedes repetir este concepto que bien señalaste, que no deberíamos de llamarle tanto inteligencia artificial como
aprendizaje de máquina?
Gracias.
Tema que aquí hemos tocado.
Exactamente.
Es más, que tocamos tú y yo hace ya muchos años.
Éramos jóvenes y yo no caminaba con bastón.
Exacto.
Pero el concepto este, el aprendizaje de máquina, ¿no? Que bueno, en su momento, y estamos hablando de tocarle las mañanitas, 20 años de Google Maps. Pero la pregunta hace 20 años era cómo se iba a alimentar, ¿no? Realmente se iba a poder alimentar, como los usuarios, que se iba a ser como el guía Roji, pero ¿cómo?
No, acuérdense.
Aprendizaje
que
de máquina.
También eso lo comentamos aquí, y a ti te tocó verlo, y a mí me tocó verlo, por las calles de la ciudad, el Google móvil caminando y mapeando.
Claro, que aún existe.
Que aún existe.
Sí, el update, porque tienen que ir actualizando.
El Google móvil.
Y caminando. Hace años que no veo uno, es efectivamente.
No, cuando lo veía uno.
Era una atracción turística.
Sí, claro.
Sí, exactamente, sí, claro. Fue como una atracción turística. Claro. Pues 20 años de actualizar.
¿Tú me estás diciendo que eso no lo hacen los drones actualmente?
No, eso lo hace un cochecito con un radar, con un líder y cámaras.
Como una parabólica.
Digo, desconozco las políticas de Google, así se cierta en ese tema, pero yo casi apostaría que hay muchas tecnologías para mapear zonas. Hay gente que va a pie en algunos lugares, en zonas rurales, en cerros, en montes.
Sí, sí.
Hay gente que lleva una mochila con las cámaras y demás caminando. Entonces no veo por qué no habría de hacerse con drones también.
En algunos lugares.
En algunos lugares en donde pudiera realmente volar un dron.
Pero claro,
esa es otra parte también, ¿no? Que pudiera tener realmente el mapeo.
Claro.
Pero esta inteligencia de máquina alimentada a partir del conocimiento humano. Ahí está la experiencia humana. con una aplicación que, bueno, hoy, sa, inteligencia claro, artificial, pero...
¿Me permites dar el siguiente cumpleaños?
Ay, sí, por favor, cerrarlo, no. Vamos a juntar el aniversario.
Porque, y luego ya nos vamos con el grande.
Por supuesto.
Con sí. el señor de...
El senior.
El senior. Y otro que cumple 20 años también, porque imagínense, oh, qué glorioso el 2005. Sale Google Maps y también ve la luz uno de los pilares de Internet. Tan, como tan, hemos tan. Dicho aquí, cofre de tesoros y basurero de la humanidad.
Tan, 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 tan.
YouTube.
Sí.
YouTube. El amigo de todos los papás, digamos, de los niños y de los papás de los niños. Y sabrán, todos los que tengan niños sabrán por qué lo digo.
Sueño y pesadilla.
Vio la luz en 2005.
Sí. 20 años.
20 años.
En este momento me dio la sensación, no sé si usted lo comparta con nosotros, queridos amigos radioescuchas, Natalia, expertos. A mí se me figuró como que tenía más. Ya fue como, claro, es que toda la vida.
El mundo, 20 años no son toda la vida. El mundo no conoce, el mundo no ha dejado de conocer YouTube, ¿no? No, nunca. Exacto. Siempre hubo, o sea, los egipcios subían
sus videos a YouTube, ¿no? O sea, pero, claro. Y usaban Google Maps también. Google Maps. Es que eso lo relaciona ahorita.
Pero ¿cómo han cambiado las cosas? Yo hace 20 años en mi casa tenía televisión por cable. Hasta que un día me hartó porque no la veía y aparte era nefasta la programación.
El cable nunca sabemos
por qué. Y hoy cuando llego a ver televisión, que es muy poco, la verdad, muy, muy, muy poco, pues YouTube es un pilar fundamental. Igual. De todo, así de fácil.
Sí. Yo he aprendido cosas al igual que tú, he resuelto problemas.
Claro.
Me he entretenido.
Hemos aumentado nuestro bagaje cultural.
Todo.
Todo el tipo de conocimiento.
Literalmente, industrias, fortunas, carreras.
Claro. Declives.
Fama y fortuna. Sí. Claro. Fama y carreras han caído y han surgido gracias a YouTube.
Claro, y ahí sí hay todo, ¿no? Drama. Natalia. Sí.
Y creo que también como una fuente de entretenimiento permanente del estar recordando, pero también me parece que es uno de los espacios que ha sabido interactuar con todas las generaciones. Ya lo decías hace unos momentos, Ángel, es amigo de todas las infancias que tengan una tableta o una ahí en ese momento o un teléfono, pero también las personas, los adultos mayores, se vuelve una fuente para consultar música de antaño, videos de su interés y con un modelo que les permite, a pesar de que falta muchísimo por aprenderle ahí a la tecnología, accesible. Es decir, mi papá me dice, oye, estoy queriendo buscar esto en YouTube y más o menos le digo, va por aquí, pa, y ya, él solito es su fuente de entretenimiento y conocimiento. Uh-huh. YouTube, y eso me parece que es todo un logro, que una aplicación, que una plataforma como YouTube logre llegar a todas esas generaciones.
Claro. Sí, así es. La verdad es que se volvió uno de los pilares de Internet. No exagero, uno de los pilares de Internet.
Sabes que yo sí lo...
Y que perdón.
No, adelante, Nat.
Que dabas unas cifras hace poco, bueno, ya era el año pasado, pero con respecto a cómo México también está dentro de la lista de los países que más consumimos esta plataforma.
México está en el quinto lugar en cuanto al número de usuarios y consumo de la plataforma.
Sí.
Literalmente solamente 4 países más en el mundo consumen más YouTube que México.
Claro. Yo iba a decir que YouTube es hoy día... sino una de las, yo diría que es la app que más ha contribuido a modificar el uso del ancho de banda y al incremento de ancho de banda en casas, oficinas y en móvil.
Eso es muy interesante.
Porque el video consume mucho más que cualquier otra cosa.
La demanda del consumo
entonces
nos llevó a...
¿sí? Me gustaría saber hace 20 años cuánto era el promedio de ancho de banda en una casa. Era muy poquito en realidad. Y hoy día tenemos anchos, la banda ancha famosa, ¿no? Y es muy ancha, es mucha capacidad de comunicación que hace 20 años, pero ni soñarlo. Y muy barata, además, los precios no han cambiado tanto proporcionalmente.
El precio del mega por segundo sería interesante ver cómo se ha modificado en estos 20 años.
Así es.
Hacer una comparativa.
Ajá.
Que bueno, y yo, más allá de los datos duros, yo recuerdo, y eso sí es una cuestión de experiencias, en estas mismas sesiones que tenemos de interfase, haber hablado justamente de cómo tendría, lo que tú decías, justo por un lado, que la demanda, por la cantidad de datos que pueden conseguir, que todos queríamos ver videos y que no se trabara y que no se quedara. Y por otro lado, el costo. Uh-huh, ¿no? Uh-huh. Si se invertiría, si no se invertiría, cómo sería el consumo. Pues bueno, al día de hoy, celebrándole, tocándole las mañanitas a YouTube, 20 años después, sabemos que efectivamente fue una de las inversiones que todavía le falta muchísimo por crecer. Una de las grandes áreas de aprovechamiento que nos llegamos a preguntar con YouTube, la publicidad, la estructura de la publicidad. No ha crecido tampoco como nosotros hubiéramos estado esperando, pero ha ido, exacto, pero ha ido machando con otras, o sea, ha ido poniendo en la mesa otras visiones del tipo de publicidad que se puede manejar.
Totalmente. Y hay que recordar que YouTube es la única plataforma social que reparte dinero. Uh-huh. Y lo reparte en cantidades industriales. Uh-huh. Además, cuando decimos que literalmente imperios se han formado con, sí, en YouTube, es en gran medida gracias a esto.
Uh-huh. Uh-huh. Así y que... ha sido un termómetro social también interesantísimo. Uf. Porque vamos a tratar de no extendernos en eso para poder continuar con las noticias. Sin embargo, efectivamente, YouTube nos ha llevado a pensar, como bien decía, ese fue el comienzo de la nota, Ángel, lo mejor y lo peor de la humanidad, lo mejor y lo peor de los aspectos de una sociedad y de las sociedades cuando en conjunto, porque esto es global, ¿no? Esto es global, eso nos llevó de la mano también a hacer reflexiones, eso es global. Entonces, ¿qué sucede cuando las sociedades entran en contraste las unas con las otras? ¿Qué produce? ¿Qué no produce? Ha producido cosas terribles, es decir, espeluznantes y pesadillescas.
Y otras dantescas, que han resultado maravillosas, claro, joyas, y que realmente le dan esperanza a uno para el día de vivir, mañana.
Para seguir prendiendo.
Pero bueno,
la computadora.
YouTube, Google Maps y gracias por tanto. Feliz cumpleaños y vamos por otros 20.
Perdón por tan poco, sí.
Ay, por favor, el siguiente cumpleaños también. Vámonos.
No, todavía no, falta ¿todavía no? uno. Vamos a hacerle un poquito de emoción. Felipe, si quieres dar
el contraste.
Lo que sea que falte.
Pues bueno, yo tengo aquí varias notas curiosas, la verdad. Una de ellas que habla de la plataforma favorita de Nat y de muchos millones más. La plataforma Apple. Resulta que hoy salió una nota donde básicamente dicen que están realmente perdidos, pero perdidos así para llorar, en lo que es inteligencia artificial y el darle un poco de cerebro a Siri, en pocas palabras, porque tienen problemas internos, no han conseguido gente, no han conseguido incorporar una plataforma de terceros. Vaya, tienen problemas serios. Empezaron con un desarrollo interno para que tuviera inteligencia artificial procesada en los iPhones, en el dispositivo, en cada telefonito, y a eso le llamaron el Mighty Mouse, el ratón pequeñito. Y
el super ratón.
El Mini Mouse, perdón.
¿Super ratón?
¿Es decir, super ratón?
Sí, sí, sí.
Te le vi la capilla.
Sí, pero ese es el Mini Mouse, es el, ajá, del iPhone, adentro de los iPhones. Y con lo que se procesa en la nube de Apple es el Mighty Mouse.
Ok.
El super ratón. Ese es el palabras clave internas. Pero resulta que no ha fructificado, no han podido hacerlo funcionar como esperan comparativamente con Gemini de Google o con con ChatGPT o con Grok o con algunos otros herramientas de inteligencia artificial. Y pues en Apple están realmente preocupados y dicen los directivos de Apple que tienen que hacer algo ya, lo que sea, que funcione y que dé un poco de inteligencia a Siri. Así que pues esa es la nota.
Porque tan caros y tan malos, dices. ¿Sí?
Yo no lo dije.
Que conste no, que yo no, no, no es que nos dé gusto, pero.
No,
pero...
no. Y respondiendo a lo que así, nada más rapidito. El por qué. Porque hay que recordar que Apple es una compañía de hardware. Ellos básicamente lo que hacen son fierros y software.
Y sabes que yo antes que de decir que es una compañía de hardware, yo diría que es una compañía cerrada.
Ajá.
Tienen ese orgullo de decir, esto es mío, yo lo hago como quiero, como puedo, como me da la gana, y qué te importa a ti, es mío, yo lo hago y nadie se mete y nadie lo ve. Pues a lo mejor hoy los está mordiendo de regreso, porque no tienen ese desarrollo que se da en otros ámbitos, en otros contextos, en otras tecnologías, en otros países. Si metemos en la receta a las inteligencias artificiales chinas, DeepSeek y demás, que pues están haciendo mucho ruido, ¿no?
Sí, sí,
y
sí.
Y baratas, sí, y buenas, y que funcionan, y pues con el iPhone no da una la inteligencia artificial.
Tenemos aquí un mensaje de Roberto Chávez. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros vía WhatsApp. Y él nos comenta, dice, ¿quiénes son los cuatro primeros en el uso del YouTube? Eso es lo que preguntan, sí.
La India, Brasil, Estados Unidos, y no me acuerdo si es Indonesia.
¿De verdad?
Sí. Indonesia es un país tan o más grande que nosotros.
Wow.
Tiene una población tan o más grande que nosotros y un consumo también de
los cuatro material digital. O sea, ahí están. Ahí están los cuatro primeros. Entonces, Indonesia, nuevamente, rapidísimo.
En orden es la India. Uh-huh. Me parece que es Estados Unidos.
Brasil.
Indonesia. Y en quinto, México.
Wow, pues seguido de Japón y después Pakistán.
Ahí está un poco más completo.
Ahí nomás.
Querido Roberto Chávez, ahí está la respuesta. Y preguntas, aquí hay dos preguntas muy interesantes. Dice, ¿a dónde se van todos mis mensajes? He escrito miles. ¿Tendrá alguna repercusión algún día todo lo que he escrito en YouTube? Bueno, no siempre. Podríamos pensar, señor Roberto, efectivamente, eso ha sido durante años algo que también se ha puesto en esta mesa, en Interfaz en la Experiencia. Cualquier mensaje que nosotros dejemos en cualquier red social, ahí va a estar. En algún momento puede tener quién sabe cuál sea la repercusión.
¿Quién sabe?
Pero a lo mejor nada más es, ay, un día yo leí un comentario tuyo. Pero por eso tenemos que tener tanto cuidado en lo que compartimos y cómo lo compartimos. Vamos a seguir con un poquitito.
Ahora sí, rápido, minutos, pero ¿verdad? Este sí es importante. Quizás es la noticia más importante de todas el día de hoy. Uh-huh. Esta semana se cumplen 50 años de la fundación del Imperio del Mal. Microsoft cumple 50 años. Y así como decías, es que no nos imaginamos un mundo sin YouTube. Trate siquiera de imaginarse un mundo sin Windows.
No.
Sin DOS. Uh-huh. Ajá. Literalmente, todo lo que tenemos hoy en día está en ese cimiento hecho de floppies de 5 1/4.
Ajá. Qué bonita. Está poético. Habla humano, Ángel.
Y de PCs.
De los disquets.
Claro, los disquets.
Esos disquets floppies, sí. Flexibles.
Eran flexibles. Guangos, o de suaves. Los de 3.5, sí. De los duritos.
No, yo pensé en eso, en los de 3.5, justamente.
Esos ya eran más modernos.
Sí, exactamente. Windows 95.
Yo por eso
no, Windows para material. Trabajo en grupo.
Sí.
Windows 95, Windows 98, Windows XP. Todas esas cosas que nos vieron crecer.
Sí.
Ajá. Y que hemos visto crecer.
Y
llorar también.
Y llorar también. Todo, creo que de nuevo, la industria digital, le pese a quien le pese, fue construida sobre los hombros de Microsoft.
Por supuesto. Sí. Por supuesto.
Sí, sobre esos
nos
hombros.
Guste o no.
Nos paramos sobre esos hombros. Todo lo demás se separa sobre todo esos lo hombros. Demás. Nuestras experiencias, las tecnologías que tuvieron que avanzar, cómo tuvieron que avanzar, las competencias entre empresas, ¿no?
Incluso Internet,
para la gran carrera.
Internet mismo jalaba primero. Sobre Windows, ¿te acuerdas que había que instalar una cosita llamada el Windows DLL para poder navegar?
Sí, pero eso fue porque Microsoft perdió el tren de Internet.
O
sea, Internet per se está fundamentado en tecnologías abiertas.
No, TCP/IP, Unix
en ese entonces.
Con nosotros como consumidores. Allá abajo, las tripas, sí, es una cosa. Pero el que el usuario vulgaris pudiera...
Claro, tenías que ponerle ese parche a Windows para poderte conectar.
Exacto.
Sí, exactamente.
Con modems de dial-up.
Exactamente.
Y el ruidito ahí.
Ay, no.
La historia de Microsoft está hecha de contrastes y de escalas a veces impensables, ¿no? De un negocio que empezó básicamente en un garage y que le apostó al caballo correcto y que estuvo en el lugar correcto, en el momento correcto, que fue el... Pues no el precursor, sí, por lo menos el primer beneficiario de una enorme revolución que ellos mismos de alguna manera permitieron y que después se les fue la revolución más grande después de esa.
¿Se les fue el caballo?
¿Se les fue el avión?
Sí.
¿Se les fue el avión?
Yo diría que en dos ocasiones, una internet y dos móvil.
Exactamente.
También ¿internet y la otra?
Móvil.
Y otro ejemplo de cómo te puedes dormir en tus laureles después de tener el éxito más monumental que la historia ha visto.
Claro.
Y como dices tú, se te fueron, no una, dos revoluciones.
Al menos, sí. Y también Microsoft sufrió demandas antimonopolio cuando lo demandaron porque según esto Internet Explorer era una parte del sistema operativo y que debería de estar afuera y entonces pensaban en partir la compañía. O sea, ha habido dramas.
Cierto, sí.
Toda la era Ballmer, de su CEO en ese momento, el señor Ballmer, donde pues así como que... Sí, mantuvo a Microsoft ahí, pero en opinión de muchos, y me incluyo, creo que metió la pata feo en muchas cosas. Y hoy, en la nueva era de Nadella, Satya Nadella, sí. Pues es otra cosa diametralmente opuesta, ¿no? Incluso han adoptado tecnologías que antes eran absolutamente enemigas.
Impensables.
Sí, heréticas.
¿Cómo podrían estar en el mismo espacio y compartir sonrisas sin gruñirse las unas a las otras? Vamos a tener que dejar estas. Sí, a ver, por favor, Ángel, anda.
No, yo diría que podríamos contar la historia de Microsoft como se contó la historia del Imperio Romano.
Por
¿no?
supuesto.
La de los 10 buenos Césares con los 10 malos Césares. Así,
tal cual. Me gusta más la de la historia. Si pudiéramos hacerlo, pasaríamos a segundo plano a nuestros expertos ya planeando cómo harán esa narrativa. Y bueno, por supuesto, lo que nos falta siempre es un poquito más de tiempo para compartir con ustedes esta que es la experiencia con la tecnología. Muchísimas gracias. Ángel, buen día.
Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana.
Felipe Barús.
Ha sido un placer. Nos vemos el jueves.
Natalia Luna.
Gracias, Laura Viadas y al resto del equipo.
Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.
Interfase. Nos escuchamos el próximo programa en Interfase. Conecta tu mundo.